Muy buenas, bienvenidos una vez más a este programa. Ya sé, es diferente, no está José Manuel, en este caso presento yo, como ya os adelantó. Adrián Correcher presentará esta noche la edición número 164 de ¿Cómo está el patio? También mandamos un saludo a UPV Radio, a Bolchazo Radio y desde luego a los oyentes de Maniches. Ahora, sin más dilación, voy a empezar a presentar a mis colaboradores de esta noche, que están un poco... Voy a decir tacos, están un poco acojonados de estar aquí conmigo porque no saben cómo lo haré allá ellos. Muy buenas, Javi.
Muy buenas.
¿Cómo veis la...
Hombre,
¿cómo
yo...
ves el programa de hoy? ¿Cómo lo presientes?
Bien, yo espero que bien. O sea, miedo no tengo. Yo estoy un poco a la expectativa, a ver por dónde nos conduces, a ver cómo presentas. Y yo rularás bien, ¿no?
Bueno, ya veremos. Eso es el... Hacemos un juicio de valor al final del programa, ¿os parece?
Sí, bueno, al final daremos una valoración,
Javi,
será
como
siempre positiva.
Javi, tú tan efusivo como siempre. Otro que también nos va a acompañar hoy es Ramiro, que viene cuando quiere. Muy buenas, Ramiro, ¿cómo
estás?
No,
yo soy el sustituto, el jugador número 12, ¿no? Que dicen en el fútbol.
¿Eso es bueno o es malo? Lo dices con un poco de pesar, ¿no? Me parece.
Hombre, siempre me toca bailar con la más fea.
Gracias por la parte que me toca.
Pero qué detalle más feo.
¿Sabes qué? Le había traído un detalle a Ramiro, pero no sé si se lo diría, dárselo o qué. Va, venga, mira.
Venga, va, hombre.
Que no valga de precedente.
No te lo tomes. Te lo has tomado como algo personal y tú no sabes si va por ti.
Bueno, yo creo que va por mí, pero bueno, el detalle que he tenido hacia tu persona te lo voy a presentar igualmente.
Venga,
porque
venga.
El tema musical de hoy va dedicado a ti, Ramiro.
Muchas gracias.
Es de un grupo que te gusta mucho, The Cult, uh-huh. Y es de The Wolf.
Pues
adelante con el tema.
nunca protege nada. A unos, fantástico, no le pueden tocar. A mí, tiene que me da un palo para calir y no... Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, pues sí, como bien dice la canción, vamos a empezar hablando de España. ¿Y qué mejor manera de empezar hablando de España que de la Casa Real? Porque concluye con éxito la operación del rey. Aliviados estamos todos. Don Juan Carlos permaneció 3 horas en el quirófano para serle corregida una hernia discal. Después la operación se desarrolló con éxito y hoy, leíamos en El País, ha dado sus primeros pasos y empieza ya la rehabilitación. Bueno, si quieres más, la evolución evoluciona positivamente. Es el último parte que tenemos del hospital, que está en La Milagrosa, en Madrid. Y bueno, ¿cómo ves esta situación del rey? ¿Te llegaste a preocupar por él o has superado esto y superará más, Javi?
Yo creo que el rey ya es a prueba de bombas, ha tenido ya miles de operaciones ya en este año mismo. Y el análisis profundo de esta noticia es que el rey está pocho. O sea, el rey ya tiene una edad y ya tiene una serie de enfermedades que yo creo... Dentro
mójate,
de mi
mójate.
Creencia
mójate.
Que en breves le inhabilitarán el cargo ya.
Inhabilitar.
¿Tú crees que...?
¿Qué forma de decirlo más elegante?
No, pero es verdad, ¿eh? Tantos achaques ya, uno tras otro, una caída, otra no sé qué. No está para muchos trotes, está yo creo que en la misma situación que podría estar Ratzinger, ¿no? O sea...
Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que uno renuncia, el otro no.
Ya, bueno, porque falta quizá igual, no sé, un informe secreto, algo que obligue al rey, algo de, no sé, un escándalo mayor que lo de Garín, para que ya acabe de rematarle y diga, yo no puedo más con esto. Y se digne a dimitir.
Ahora estamos escuchando el temazo de Urdangarín, Putin Tonight. Que también hablaremos de Urdangarín a continuación, pero bueno, yo creo que comparto parte del pesar que tiene Javi de que el rey debería descansar, tomarse unas largas vacaciones y...
¿Cómo?
No sé, descansar y tomarse unas largas vacaciones.
¿Pero esto qué es?
¿Por qué?
Pues hablas de él como si hubiera hecho mucha faena o algo.
He tratado de darle un toque irónico, pero veo que no me ha salido bien, muy bien, ¿no?
No, yo lo explico por si acaso. Yo me pregunto si era tu intención.
Sí, está pocho y yo creo que nada, que es que cada vez que sale en la tele es para meterse una hostia directamente.
Bueno.
Metafóricamente o de verdad, ya sea, pero bueno.
No, ahora estará de baja un tiempo.
6 meses va a estar de baja y,
meses.
Y en rehabilitación.
Han dicho entre 2 y 6 meses. ¿Qué tipo de médicos son esos? Entre 2 y 6 meses.
Es un poco al bulto, ¿no?
Sí, a ver.
Pero es que el rey también es un poco como los deportistas de élite, ¿no? Que se curan antes, entonces por eso tiene unos márgenes muy, muy amplios. Una persona normal, sí. Una persona de sangre roja, pues tardaría 6 meses, pero siendo el rey, que sangre azul, quizá en 2 esté...
Se cura más pronto, será porque no hace ni listas de espera ni nada, ¿no?
Que los glóbulos azules ayudan mucho más.
Aceleran el regenerimiento de las heridas. Pues no abandonamos la Casa Real porque ahora vamos a hablar de Corina. No sé si sabéis quién es Corina, supongo que sí, porque está en boca de todos.
¿Cómo no saberlo?
Corina, sobre el caso Nos, solo traté de encontrarle un trabajo digno a Urdangarín. Eso es lo que me dice mi madre todas las mañanas. Bueno, según leemos en el 20minutos.es, Corina niega haber recibido algún tipo de cobro por sus gestiones. El rey me pidió que ayudara a Iñaki a encontrar un empleo apropiado. Bueno, parece que el rey está un poco descontento con la labor que hacía Urdangarín. Porque eso de decirle a terceras personas, busca un trabajo para mi Urdangarín...
Es, hombre, ¿qué se entiende por un trabajo
digno?
Digno
eso ya
para Urdangarín.
Apropiado, no sé qué, tiene bastante dinero. Bueno, yo lo que creo es que tiene sentido que el rey intente buscarle un trabajo a Urdangarín, porque recordemos la famosa frase del rey de trabajo sí, negocios no. Aunque también se ha dicho que el rey ayudó en los negocios a Urdangarín. O sea, es un poco contradictorio una cosa con la otra. Pero que quizá pensase el rey, mejor que se dedique a trabajar a un despachito, que le den un sueldo y se deje tonterías y no nos metamos en follones. Que al final, pues, se ha descubierto el follón.
Bueno, bueno, aún seguimos con Urdangarín porque siguiendo hablando de la polémica, del caso Nos y demás, el otro día, el 23 de febrero, estuvo en el juicio Urdangarín. El 23F, el mismo día. Todo
cuadra.
Algo tiene que haber aquí oculto. Bueno, no. Pues eso, Urdangarín afirmó que la infanta estaba por transparencia, comodidad y formalismo. Recordemos que la infanta también salía en los papeles de Nos. Y durante el juicio declaró esto, que la infanta estaba por transparencia y más que nada por formalismo. Esto es lo que dijo. Y lo que me ha hecho mucha gracia a mí es que la mayoría de contestaciones que dijo Urdangarín durante el juicio es: no sé, no me acuerdo.
Hombre, está claro que ahora Urdangarín lo que va a querer es implicar a su mujer en todo este asunto y está intentando desviar un poco el tema. Y sí que es verdad que puede ser posible, dentro de lo que yo creo que esa mujer sabía lo que estaba haciendo su marido, dentro de lo que yo pienso eso, creo que también puede ser posible que estuviese figurando en la empresa porque así da caché, da prestigio. Es una empresa en la que está la infanta. Entonces, a la hora de venderlo, es mucho más fácil de vender.
Yo creo que ya el hecho... Bueno, ahora ya no tanto, pero antes de que se está para la trama Nos, ¿no crees que Urdangarín también daba un poco de caché al asunto?
Urdangarín, sí, bueno...
Vale, no continúes, lo acabas de responder.
Era el yerno del rey, yo creo que ya sí. Cuando se reunía con alguien, ese alguien ya sabía que estaba hablando con el yerno del rey, entonces claro. Ya daba un poco...
Como dijo Matas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, tú que de palma.
Claro. Me llama, yo le recibo. Le llamas tú y no te recibe ni, vamos, ni de coña.
Así es.
Ahora tienes que, bueno, dentro de poco igual hay que pedir audiencia en la cárcel.
Sí. ¿No? Ya veremos, porque visita. Yo creo que igual le pongo una pena. Yo estoy pensando que quizá le ponga una pena menor de 2 años sin antecedentes y entonces...
Una multa, una cosa así y ya está.
Al tú cargar una pena sin antecedentes menor de 2 años, pues no entras en la cárcel. Uh-huh.
Entonces, ¿tú crees que...?
Que quizás se quede ahí.
Que va a ser ese...
Si te hemos condenado, tal, pues deberías ir a la cárcel, pero como no tienes antecedentes penales y la pena es menor de 2 años, te quedas fuera. Algo así yo creo que harán y lo solucionarán de esa manera.
Ahora que comentabais lo de la infanta, que decían que estaba entramada y tal, ha salido el secretario de la infanta, Cristina, diciendo que el rey no sabía que su hija estaba en Nos. Es decir, todo esto no lo sabía nadie. Nadie de las altas esferas de la Casa Real. Es decir, lo sabía Urdangarín y su mujer, que es la infanta.
Pero es mucho mejor decir que no lo sabía. O sea,
sí,
¿qué ganas diciendo que lo sabía? Nada. Solo puedes perder. Diciendo que no lo sabías, pues ganas de que digas, pues yo.
Yo haría como.
No sé nada, no sé
nada. Como ha dicho Urdangarín, no sé, no me acuerdo. O otra frase también que recurro yo mucho es mi primer día. Esas son las frases que van a abrirte todas las puertas. No sé, no me acuerdo y era mi primer día.
Pero en este caso nadie sabe nada. Ni Urdangarín, ni el rey, ni el Revenga, ni la infanta, ni Rita Barberá, ni Francisco Camps. Nadie sabe nada.
Ves que es que si dicen que saben algo y se empastran. Claro. O sea, mejor no decir que no sé nada. O sea.
Mejor decir, estaba así cuando llegué.
Claro.
Yo ya me lo encontré hecho.
Estaba así cuando llegué. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otros temas menos reales, pero sí igual de grandilocuentes, por decirlo de alguna manera. Porque nos vamos a la Santa Sede y dice así elmundo.es: un falso obispo se cuela en la reunión previa al cónclave para elegir al Papa. Esto no es broma, no es una noticia curiosa, estamos en la actualidad. El falso obispo se llama Ralf, espérate que lo diga bien, Napierski, de Napia, jaja. El falso obispo se coló el lunes en el complejo del Vaticano entre los 142 cardenales que iban a preparar el cónclave donde se elegiría el nuevo papa. Lo cachondo de todo esto es que el obispo de Coña, porque lo vamos a llamar así, no tiene otro nombre, es un australiano que en su blog dice haber creado una congregación religiosa ilegal llamada Corpus Dei y, ojo, promover el yoga de Jesús. Pero ahí no acaba la cosa. Napierski también afirma haber inventado un sistema que permite a las personas controlar ordenadores con el poder de la mente.
Un pieza.
Y decís, vale.
Un friki.
Un friki, pero es que lo cachondo es cómo se cuela en la reunión vestido como yo, porque os voy a hacer una descripción tal cual la pone en el periódico. Dice: en su puesta en escena llevaba una casulla demasiado corta, un sombrero extraño, zapatillas de deporte de color negro, un anillo de bisutería, una cadena inusual con un crucifijo y en lugar del fajín, un pañuelo violeta. O sea, yo creo que más pistas de que...
Se había comprado el traje en una tienda de disfraces.
En una tienda de chinos se había disfrazado de obispo y se coló. Luego lo gracioso también es que cuando lo tiraron estaban toda la prensa riéndose, pues no sé si del obispo o de los cardenales que se la habían colado.
Pero este puede ser papa, ¿no?
Hombre, en principio todo católico puede ser papa, ¿no? Entonces, en principio, si este hombre pues ha fundado el Corpus Dei.
Imagínate.
Y el yoga de Jesús.
Este hombre puede ser lo que quiera.
Hombre, si puede controlar los ordenadores con el poder de la mente, yo desde aquí doy mi voto a este como papa.
Si tú no puedes votar, si votas a los cardenales.
Hago un ruego a los cardenales, que ahora mismo están reunidos divagando, que Napierski merece ser papa, de verdad.
Yo creo que el que ha hecho muchos méritos es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Para ser papa, hecho, ¿no? Sí, hombre. Está haciendo carrera, quizás.
Si nos libramos nosotros de él y que se lo lleven al Vaticano.
Está haciendo carrera para poder ser así papa, diciendo esas declaraciones.
Bueno, hablando del papa, el papa entregó el anillo del pescador este pasado sábado. Ya ha dejado él al completo albedrío de los cardenales la elección. Dicen que ya se ha trasladado su residencia Castel Gandolfo, que me hace mucha gracia el nombre de la residencia, no me preguntéis por qué, pero ya está, el papa ya está tranquilo. Bueno, el ex papa ya está.
Papa emérito.
Papa emérito, es verdad.
Sí, sí, es un cargo. Es un cargo que nadie tenía desde hace 600 años. Papa emérito.
Bueno, es un poco de revolucionario, ¿no? Siempre dicen aquello de que era tan conservador Ratzinger y ahora de momento pues ya ha tomado esta medida trascendental. Uh-huh. que yo creo que, a ver, es...
Cuando te preparas tanto las cosas, das un poco de miedo,
miedo,
¿eh?
No,
te va a disparar.
No voy a decir nada en especial. Solo voy a decir que hay un informe por allí pululando, que es el informe que lo están bautizando como Batileaks, uh-huh, que es el informe que encargó el Papa y que dicen que es el posible motivo de que el Papa dimitiese. Ahora hay unos cardenales que están exigiendo que antes de poder votar al futuro papa, quieren saber el contenido del Vaticano.
Claro, es que tú imagínate, no sabes el contenido y te nombran papa. Y te dicen, toma documento y dices,
¿esto qué es?
Yo también dimito aquí. Yo esto no quiero saber nada.
Hay una posible imposibilidad de elegir al papa, porque cada vez que lo elijan, vea el informe y dimita. O sea.
Dimita. Que por cierto, cada vez suena más, nos estamos riendo el otro día, pero cada vez suena más el papa negro.
Es que debe haber un papa negro, porque es el final, es el fin del apocalipsis. Fin,
pues el otro día, haciendo el recopilatorio de estas noticias para hoy, salió otra vez la noticia del papa negro y que sonaba, a ver, no sonaba tanto, como no resaltaba ni por unos ni por otros, pero sigue estando en boca de los medios, no sabemos cómo acabará. ¿Tú qué apuestas, Javi?
Yo, si pudiese votar, votaría el papa negro, o sea, lo tengo...
Solamente porque es el fin del mundo, ¿no?
Para ver qué pasa, ¿no? Para ver la conspiración esta que dicen, que cuando se muera el papa negro se acabará el mundo y vendrán los cuatro jinetes, pues veremos a ver. Ya estamos cerca, sí, total, todo apunta a eso.
O sea, todo apunta al fin.
Todo apunta al fin, o sea, sería una señal más.
Bueno, yo creo que, a no ser que tengáis nada más que decir de los papas y demás... Creo que podemos pasar a un tema.
Ay, María Purísima, una cosa así, si quieres.
Si queréis hacer si queréis rezar una oración antes de pasar al siguiente tema.
No, yo creo que
pues vamos a pasar a un tema que también es un tanto gracioso. Y para quien no reconozca esta canción, es Achurro, de Adriano Celentano y Isla, que siempre ponemos para hablar de un personaje muy querido en este programa, que es Javi.
Berlusconi.
Este es un crack.
Este para mí, este sí que debía de ser papa. Bueno, pues un fiscal acusa a Berlusconi de tener en su casa una red de prostitución. Si lo dudabais, ya es verídico. Bueno, no es verídico, no, porque le están acusando, pero así es. Il Cavalieri tenía chicas hospedadas en su residencia de Arcore a cambio de prestaciones sexuales pagadas en efectivo y con promesas de trabajo, según el fiscal del caso Rubí, que es el que dice que este hombre tenía un burdel de lujo en la casa de Berlusconi. Lo gracioso de todo esto es que con las pruebas en la mano, este fiscal, que se llama Antonio San Germano, dice que tenía montada en su casa una verdadera red de prostitución para obtener sexo a cambio de dinero y promesas de trabajos o puestos en política. Según el fiscal, y aquí viene lo bueno, aquellas veladas siempre a cambio de dinero se dividían en tres fases. Primera fase, cena. Segunda fase, bunga bunga. Y tercera fase, sexo. Y aquí os planteo una duda que ha surgido. ¿Qué diferencia hay entre el bunga bunga y el sexo?
Pues que se ve que yo pensaba que era lo mismo.
Yo también lo pensaba.
Analizándolo, se ve que el bunga bunga...
bunga bunga.
El bunga bunga son los previos.
Es ver a Berlusconi haciendo bunga bunga.
Claro, es una especie
se tira
de
desde el armario.
Claro, es un sainete, un espectáculo erótico antes, previo...
Erótico festivo.
previo a la pasada, que es la faena.
Es cuando el Berlusconi se pone el maquillaje, se claro. pone el pelo y eso, ¿no? Antes de la faena.
Eso que dices tú, Ramiro, lo define el propio Berlusconi como concursos de burlesque. Según Silvio Berlusconi, estas fiestas se organizaban para cenas elegantes y en un ambiente desenfadado, sereno y simpático, inocentes concursos de burlesque. Pero bueno, por lo que habéis visto, de inocente, pues bien poquito.
Lo que me sorprende también es que, aparte de ofrecerles dinero a las chicas que iban allí, aparte dicen que lo ofrecían...
Cargos políticos.
O sea, yo imagino...
Sí, había ahí, vamos, un festival...
No sé, alcaldes, diputados, diputadas, en este caso, que de verdad hacían honor a su nombre...
Bueno, hay que decir que la Rubí, que es como se llama el caso, sí, es una joven marroquí que fue detenida y entonces Berlusconi llamó a la comisaría para decir que tenían que soltarla porque era nieta familiar del presidente de Egipto, de Hosni Mubarak.
Se presentó
incluso allí una gobernadora diciendo que ella se llevaba a Rubí, que eso no podía ser. Y entonces de ahí viene todo el escándalo y se ha sabido pues lo que se ha sabido de esa casa de Berlusconi, que yo creo que se debería llamar directamente Casa Bunga Bunga. O no,
Bunga Bunga, bueno, pues yo creo que la moraleja de esta noticia es que hay tres fases en todo el cortejo de una mujer, que es cena, bunga bunga y sexo. Eso es lo que va a llevar
para Berlusconi.
Esa es la moraleja que pasamos. Y ahora... A una sección que todo el mundo espera con ansia, vamos a pasar al tiempo.
El tiempo según Adrián Correche.
Bueno, pues hoy os traigo la sección del tiempo porque estamos en un clima que propicia hablar de ello, ¿no?
¿Qué está pasando? La gente se lo pregunta. Queremos saber la opinión de Adri.
Os voy a hacer un pequeño primero voy a hacer la introducción que con tanto esmero me he preparado en mi casa, pese a la creencia.
¿A quién se las copia?
Pese a la creencia popular de que no me curro esta sección, sí que lo hago. Mario Picazo lo sabe muy bien. Pues muy bien, hago aparición.
Sección avalada por Mario Picazo
y yo creo que es la sección predilecta tanto de Radio Manises como de UPV y de Burgasor Radio. O sea,
la ponemos todos los días.
Pues bueno, como bien decía, está ocurriendo algo ocurre en el tiempo, ¿no? Hace frío y esto no es propio, o sí es propio de invierno, lo que pasa es que nos habíamos olvidado ya. Mi colega, el dios del invierno, ha vuelto, que para vuestra información es Uller, el dios del invierno nórdico.
Es Uller.
Y sí, ha hecho acto de aparición y ha dejado un dato muy curioso que lo voy a recoger así en una simple línea. Febrero se convierte en un mes muy húmedo por tan solo un día de abundantes lluvias. Es decir, solo en febrero es el día más húmedo por un día de lluvias. Imagínate cómo estaba el resto. Te dejo para que lo pienses y en casa.
Seco.
Y sí, puede ser que
pero estamos en el mes de marzo ya.
Sí, pero el febrero acabó la semana pasada. Las lluvias, este acusado temporal invernal empezó en febrero, la semana pasada, si no os olvidáis. Y voy a haceros una lista de las características que nos han dejado esta semana este anticiclón que asola nuestras tierras, porque ya sabéis que a mí me gustan las listas. Sí, sí.
¿Este anticiclón?
Anticiclón. Borrasca, perdón.
Pero sí, digo, sí.
Borrasca.
Mal tiempo que hace,
aquí vemos el nivel de preparación de la sección.
Es que soy disléxico.
Climatológico.
El bagaje que hay de palabras en lo meteorológico es muy amplio y es fácil confundir. Bueno, voy a pasar a repasar la lista de las características que nos ha dejado esta semana pasada. Característica número 1, ha habido una bajada brusca de temperaturas. Característica número 2, lluvias copiosas a bajas altitudes y nieve a altitudes muy elevadas. Esto en la nieve yo lo he podido comprobar, he hecho un estudio. Característica número 3, ha habido vientos huracanados. Característica número 4, aquí en la costa, altas mareas. Y ahora vienen las dos y más graves características que nos ha dejado este temporal. Característica número 5, grandes cantidades de paraguas rotos diseminados por las calles, que eso todos lo sabéis por ver.
Un cementerio de paraguas.
Ser consciente.
Realmente.
Y característica número 6, y la peor de todas, abuelos de mal humor. Sí, señores, porque cuando llueve un poco, los abuelos cogen una mala leche de la hostia.
Y preguntan dónde está Livingstone.
Sí, y dicen, este tiempo tiene que acabar ya, no sé qué. Lleva un día lloviendo, señor, no se ponga nervioso. Y ahora querréis saber lo que nos depara esta semana.
Pues. Por supuesto, además toda la población fallera quiere saberlo.
¿Quiere saberlo? Pues tengo malas noticias para la población fallera, porque va a continuar las lluvias abundantes hasta el fin de semana. Aumentará el número de paraguas rotos y los ancianos estarán más malhumorados.
¡Ostras!
Y puede ser que llovan collejas. Yo quiero decir desde aquí un ruego a la población que se serene un poco, porque el mal temporal también es bonito. Una gota de lluvia explotar contra un charco es bonito. Una papelera llena de paraguas rotos es bonito. ¡Feliz invierno, amigos!
¿Qué tal?
Y ahora pasamos a otra de las secciones más importantes que hoy nos trae Javier Calderón, la sección de curiosas.
Sí, antes de nada me queda un poco de duda. O sea, ¿en Fallas va a llover? ¿Cómo está el tema?
Esta semana va a llover, sí.
Esta semana que viene
esta
va a llover.
Esta semana que viene va a llover. Se normalizará ya para la próxima, así que pueden estar tranquilos. Solo quería sembrar un poco de discordia, sí.
Vale, pues nada. Es que no me había quedado del todo claro. Ya...
Estás atento.
Bueno, vamos a empezar hablando de un gran hombre que tiene 12 años. Hablamos de un niño de 12 años que gasta 3.700 euros. ¿En qué lo va a gastar un niño? Pues en prostitutas.
Y no es Berlusconi, ni su hijo.
No es el hijo de Berlusconi, pero debería de serlo. Porque ya apunta caminos de acabar en fiesta Bunda Bunda o Buga Buga o como se llaman.
Bunga Bunga.
El nombre del niño se llama... Es muy raro, ¿eh? Artsjom.
¿Nacionalidad?
Artsjom, es ruso.
Toma ya.
Artsjom Z. Lo único que te ha ascendido porque...
¿Que es hijo de Catherine Zeta-Jones?
Claro, no sé. El hijo del zorro. No sé.
O de por ahí.
El hombre niño...
El hombre niño.
Consiguió los 3.700 euros... porque entró en un supermercado y vio un fajo de billetes y dijo, ojo, dinero. Alargó la mano y cogió de ahí una cantidad aproximada a los 3.200 euros. Y después de eso, no se quedó contento y empezó a atracar a la gente que encontraba por allí. Cometió unos cuantos atracos, con 12 años,
No es.
Y después de eso dijo, mira, tengo dinero. Llamó a sus amigos, quedó con ellos y dijo, mira, voy a decir las declaraciones exactas del chaval. Dice, volví a mi pueblo y llamé a mis amigos y les dije, tengo dinero, podemos divertirnos. Llamamos a las chicas y nos fuimos a un hotel con sauna. O sea, por todo alto.
Con 12 años.
Con 12 años como un señor. Y nada, pues eso. El caso es que el hermano, preocupado por su hermano pequeño que había desaparecido, llamó a la policía y los dueños del hotel encontraron al niño por ahí, muy loco, y lo entregaron a la policía y ya está sano y salvo en su casa. Yo no sé qué consecuencias legales tendrá esto, porque claro, es un ladrón.
Yo lo que me estoy planteando ahora, ¿llegó a la fase del bunga bunga o de eso no tenemos...?
No tenemos constancia.
No tenemos constancia
de que acabó en una sauna rodeado de chicas.
¿Con sus amigos o mayores?
No, mayores. Ah. O sea, eran prostitutas. O sea, sería ya demasiado.
Pero hay que decir que el tío compartió con sus colegas el dinero y la sauna y las mujeres también.
Hay que decir que es generoso, ¿no?
Es generoso, ¿no? No se lo quedó para él solo.
No se lo gastó en chucherías, prefiero una chuchería más grande. Más... Está bien, no sé.
Y otro tipo de chuchería.
Otro tipo, es el despertar sexual de este hombre, con este chaval. Y vamos a seguir... Porque esta vez me toca a mí hacer dos curiosas, porque Adri se ha rajado con una.
Y ya habla demasiado yo.
Y vamos a hablar de un hombre que es de aquí, de España. Este caso es interesante porque ocurrió en Argamasilla de Calatrava. Es un pueblo de Ciudad Real, muy cerca de Puerto Llano. Un hombre...
Qué clase de geografía,
Sí,
esto,
sí.
Impresionante.
Hombre, es una zona que me interesa a mí.
Esto para que veamos que las noticias curiosas realmente son curiosas, pero son verídicas. La gente verídica, lo duda, pero sí. esto es un hecho.
O sea, ustedes pueden ir a la Argamasilla de Calatrava y preguntar por quién fue el estúpido que estuvo a punto de perder la vida al luchar contra las cucarachas.
Es que, ¿cómo se atreve?
Pues es el caso de un hombre que no ha trascendido... aquí pone... No ha trascendido el nombre.
Quiere pertenecer al anonimato, lo entiendo.
Es normal. Estaba un día en su casa de Argamasilla y decidió matar una cucaracha que se encontraba en el baño, encastando un bote entero de insecticida y echándolo dentro de la habitación, dentro de este baño, que sería bastante pequeño. Gastó todo el bote entero, o sea...
Luego se le ocurrió.
Luego se ocurrió cerrar la puerta instantáneamente, ¿no? En ese momento. Entonces se quedó todo el gas acumulado y dijo, te vas a joder. O sea, lo estuvo pensando, verás la que te va a caer. Dejó reposar un rato y luego volvió a ver cómo había quedado la cucaracha. Entonces encendió la luz y la chispa que generó el momento de enchufar el interruptor, esa chispa entró en contacto con el gas y se produjo una explosión. Llegaron los bomberos y, claro, estaban buscando pues una pequeña bombona de butano o algo así de estos de camping gas o algo así. No encontraron nada hasta que llegó la investigación y dijeron que era esto, porque el hombre tiene el brazo roto y la cara llena de heridas. De hecho, el baño de al lado, de la vivienda de al lado, tiene toda la pared, han saltado todos los...
Todos los azulejos.
Todos los azulejos han saltado.
Y estoy seguro de que a la cucaracha no le pasó nada.
La cucaracha...
cucaracha riéndose.
No encontraron el cadáver ni nada. O sea, rentó el baño porque dice que el baño estaba absolutamente destrozado. La cara del hombre igual. La cucaracha ni se vio. No se encontró el cadáver de la cucaracha.
Hombre, es que ya sabemos que las cucarachas pueden subir una explosión nuclear como van a subir a una... pequeña explosión por insecticida.
Por gas.
Pues la verdad es que se demuestra que las cucarachas son los animales resistentes que nos ganarán. O sea, podrá acabarse la humanidad y las cucarachas seguirán ahí.
O sea, después de que salga el Papa Negro, las cucarachas seguirán existiendo.
Sí, será el reinado de las cucarachas. O sea, el Papa Negro al reinado de las cucarachas. Va a ser un poco el proceso.
Bueno, ¿algo más que añadir?
No, pues nada, esperar a que este hombre de argamasilla pues se recupere.
¿Alguna moraleja de extraer de aquí o algo?
No, la verdad es que tienes tú una moraleja, porque no hay.
Sí, o sea, no mezcles...
O sea, para matar un cucaracha, mejor zapato.
Sí, yo creo que estamos. Esa es la moraleja.
Acción directa.
Acción directa.
Nada de química ni cosas así, que además es que estropean el ozono. Y, no. Acción directa ya por ellas.
Pues sí, la verdad.
Pues bueno, vamos a pasar a... Si no tiene nadie más algo que añadir, pasamos a cine.
Los clasificados de cómo está el patio.
Cambio moto hecha mierda por silla de ruedas.
Y bueno, empezamos la sección de cine haciéndonos eco de una noticia que ocurría este fin de semana. Es un poco triste, no lo vamos a negar, porque se ha ido un gran actor, sobre todo de tierras valencianas. Pepe Sancho nos dejaba a la edad de 68 años a consecuencia de un cáncer. Bueno, el hombre era joven, yo creo que nos ha dejado muy tempranamente y estaba interpretando una obra, pero al final no va a ser posible. Y bueno, nosotros para intentar rendirle una especie de homenaje, yo recuerdo que aquí nuestro compañero Javi Calderón tiene una sección muy buena que es Los Valencianos Ilustres, y en una de esas ediciones tuvimos el placer de hacerla de Pepe Sancho. Yo creo que sería un homenaje, así en tono de humor, como siempre le damos nosotros, a este gran actor. ¿Qué te parece, Javi?
Bueno, sí, la manera que hemos elegido de contar esta noticia, hay que decir que siempre está hecho con un toque de humor, como es
Exacto.
Este programa, que no pretendemos ofender
ni mucho menos
nada.
A nadie.
Y bueno, pues nada, hay que recordar que es manisero también, Pepe Sancho, que estamos en la radio Manises, pues estamos también en Puchas de Radio y en UPV Radio, pero bueno, nosotros como grabamos el programa desde aquí, pues en especial a la familia que puede que nos esté oyendo, transmitirle nuestro pésame y nada, y es... Aparte, una especie de homenaje que queremos rendirle nosotros con esta sección.
Pues ya que la sección es tuya, da tú el paso al audio homenaje.
Pues nada, pues adelante el audio homenaje.
Valencians, en el vostre nom, done l'esclau de la ciutat...
Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de cómo está el patio.
Visca Valencia.
Bueno,
pues regresa una sección aclamada también en nuestro programa, que es la de Valencianos Ilustres. Ya han pasado unos cuantos por esta sección. El último, Arturo Valls, si no recuerdo mal.
Sí, ¿verdad? Muy ilustre él.
Muy ilustre él. Hemos tenido a grandes personajes en la sociedad valenciana. Y Javi hoy nos va a traer otros.
Pues hoy os voy a hablar de alguien que quizás si el nombre no suene de golpe, José Asunción Martínez.
Sí.
¿Os suena el nombre?
Sí, a mí sí.
Habitual. José Masí, Adri, ¿te suena el nombre?
Para nada.
Pues quizá lo conozcas más como Pepe Sancho.
Ese sí me suena.
José Asunción Martínez Sancho. Me lo he ahorrado ahí para que quede como la tensión del momento. Hay que decir que es manisero.
Sí, exacto.
Por lo tanto, habrá familia escuchándonos. Perdónenme. Puede ser esto un poco peligroso o peliagudo, pero esto es como está el patio y ya entienden que es un poco de...
No se lo tomen todo en serio, ¿no?
No se lo tomen en serio, ¿eh? No vengan, por favor, no vengan aquí.
Ahora es cuando apaga la radio.
Hay que decir que nació el 11 de noviembre de 1944, que es hace ya muchos años, es un poco así machochete, como nos gusta decir aquí.
Machochete.
¿Sí? Machochete, sí. Y bueno, la gente así ya como él, más madura, pues lo conocerá por haber sido el estudiante en la serie televisiva de Curro Jiménez, que es más o menos lo que le llevó al estrellato.
Mías hace años, el estudiante.
El estudiante era su personaje.
Sí, pero que era como el jovencito.
Era como el jovencito, claro. Era un hombre así,
era por
un
eso, sí.
Pim, pam, tiros, de aquello de la... De la guerra de la independencia. Bueno, sí, Curro Jiménez, todo el mundo lo conocemos.
De las patillas.
Pero realmente todos aquí, yo creo que la gran mayoría de mi generación lo conocerá más como Don Pablo.
Don Pablo.
Don Pablo, aquel cabroncete franquista, empresario de la empresa de Construcciones Nueva York.
De Nueva York, sí, sí.
Bueno, y varios y agregados, porque luego acabó con eso y otra cosa y otra cosa.
Sí.
Y se fue liando. Que a mí me encantaba ese personaje y yo creo que le pega muy bien
a
Pepe Sancho. Yo creo
de usted, Antonio, de usted.
Claro, yo creo que es él un poco... tampoco lo conozco personalmente, pero parece que tenga ese...
Que está basado en sí mismo,
en
ese
sí
personaje.
Mismo, ¿no? Es decir,
que era
no
fácil de interpretar.
Sí, no
sí,
sé. Tampoco quiero decir que sea ese tipo de persona, porque parece... Bueno, sí, no nos liemos. Empezó con 4 añitos. La profesión empezó con 4 añitos, que se le conoció con Curro Jiménez, pero empezó con 4 añitos.
Joder.
Y en la película... Si te hubieses casado conmigo en 1948, claro, suma los años, si nació en 44, 48, 48.
Bien.
Y luego, bueno, así como momento así cinematográfico importante, Carne Trémula con Pedro Almodóvar junto a Javier Jardem, iba a decir, Bardem, que le valió un premio Goya en la categoría de mejor interpretación masculina de reparto. Se lo dieron en el 98, es un poco un dato.
Eso es un premio segundón, ¿eh?
Oye, pero es un Goya. Claro.
Vale.
Cuando te das un Goya, hablas. O sea, aquí...
aquí tenemos respeto. 4 premios prácticamente...
Que sí, que están bien los 4 premios, pero no es un Goya. No es un Goya, no es igual. Y luego después también colaboró con Almodóvar en la película Hablé con ella en 2002. Pero a mí me interesa mucho más la película del 2006 de Radio Televisión Valenciana, Cartas a Sorolla.
Ahí estamos.
Porque claro... Porque
yo le aguanté un paraguas.
Eso no vale.
Aquí el señor presentador le aguantó un paraguas.
Para que no pasara calor.
A Pepe Sancho.
Porque no es que estuviera lloviendo.
Es que ni llovía.
No llovía, hacía un sol tremendo.
Sí, pero es que pegaron una insolación.
Y me dijeron, tú tienes que aguantar el paraguas para que no le diera la cabeza. Y sí.
Hubiese quedado mejor decir que colaboraste codo a codo con este gran personaje que
sí,
conoces.
Pero
anécdotas que poder contar, pero
es que no.
La anécdota es que aguantaste el paraguas y punto.
Sí.
¿Quién te iba a decir que iba a ser un valenciano ilustre?
Hombre, luego también por aquí le he cogido... O sea,
a ver,
iba a decir, le he cogido el micrófono, pero el micrófono es este micrófono, ¿eh?
Es entrevistado.
Sí, sí. No, yo no. Yo simplemente hacía...
Pues le has cogido el micrófono.
Exacto.
Siempre.
Suena muy mal.
Es un poco lamentable todo esto, pero es la realidad.
¿Eres consciente de que cogerle el micrófono a Pepe Sancho suena fatal?
Siempre coge algo, no le habla.
Cogerle algo a Pepe Sancho.
El paraguas, el micrófono,
es
le
como
coge todo.
A la hora de morir, me puedo morir tranquilo. He cogido el micrófono a Pepe Sancho.
Es verdad, a mí
me quedó. El paraguas era
acá. Estaba haciendo una entrevista a alguien, no recuerdo ahora mismo quién, y yo era el encargado de sujetar el micrófono. No seamos mal pensados.
No, pero que decir que el pantalón lo tenía, la cremedad tenía subida, o sea, no hay problema por ahí. O sea, quiero decir que no estamos refiriéndonos a ningún miembro viril.
Exacto.
Bien. Al hilo de todo esto, quiero decir que ayer se estrenó...
A ninguno, ¿eh?
Ayer se estrenó en La Sexta, Crematorio, donde Pepe Sancho es el protagonista, sí, que interpreta a Bertomeu, que es un constructor, le va el rollo de constructor, por eso digo que le pega, porque también hizo en Cuéntame de constructor, y aquí también hace de constructor. Esa vez es un constructor corrupto y cabroncete, tampoco se va mucho con Don Pablo,
no.
De aquí, de la costa valenciana, que es una serie que recomiendo que la gente la vea, porque yo la he visto ya y me gustó. Y luego ya, si hablamos de su vida personal...
Hay un apunte, que él hizo de monaguillo.
Es verdad, ¿eh?
Estaba esperando que no saliera esto.
Que no me es patético, pero lo soy yo también.
Aquí Adri hizo de monaguillo.
Para Pepe Sancho.
Para Pepe Sancho.
No, para que lo suyo quede menos.
Aquí para que Pepe Sancho, imitando e interpretando a
¿te dieron hostia al final?
No, él pintaba el cuadro.
Ah, él pinta el cuadro y tú estás ahí exponiendo.
Claro, hay un cuadro de Sorolla que es un cuadro donde están dando la misa a los pecadores.
Yo posé para Pepe Sancho.
Exacto, yo posé para Pepe Sancho. Esto todo tiene connotaciones sexuales.
¿Qué?
No sé, le coge el micrófono, posas para...
Le hicieron la semana pasada en la tele.
Pero
¿sí? ¿Otra vez?
Sí. ¿Qué dije yo? Uy, mira, a ver si sale Adri. ¿Sí?
Sale mi pelo y ya está.
Hostia, pues eso hay que guardarlo, porque igual dentro de 2 años...
Bueno, yo recuerdo que además también tenías que mover unas... unas redes para que hicieran sombra en un panel, ¿verdad? Para que era rollo redes de pescador.
Ah, sí, vaya.
Yo moví redes para Pepe Sancho.
Es que hicimos un trabajo.
Bueno,
un poco...
sí, ya. Sí,
o sea, nuestra vida está íntimamente ligada a Pepe Sancho.
Podemos pasar con su vida personal y dejar un poco vuestra vida.
Seguro que salimos
personal
por ahí.
Bueno, vamos a hablar un poco que habrá que gente que de aquí en Marises le interese. O no, porque quizá no. Se estuvo casado con María Jiménez, todo el mundo lo conoce, tiene un hijo con ella y ahora está casado con la periodista Reyes Monforte, que no me molestaba mirar exactamente, no conozco. No me molesta tampoco mirarlo, pero bueno, es quien le conozca que sepa que está casado con él. Y, apunte importante, es primo del político y exalcalde de Manises, Antonio Asunción.
Es un dato
que queda ahí, porque no lo sepa, que es un dato que me ha parecido curioso.
Aquí supongo que la gente lo sabrá.
Aquí la gente lo sabe, pero es que yo soy del Capi Casal y ahí no llegan las cosas.
Por eso, cuando has dicho el nombre, sabía a quién te referías, por el apellido Asunción.
Claro, por eso, pero es que...
Sí, sí. Muy bien, pues, oye, Pepe Sancho, que es un tío emblemático, manisero, como te has dicho.
Manisero, hombre. Y... Ya tocaba algún manisero.
Está aquí muchas veces presentando en algunos actos,
aquí,
¿no?
En el auditorio, en el nuevo teatro que van a hacer aquí, y bueno. Y en Radio Manises lo hemos escuchado más de una vez, ya os lo digo. Pues nada, Pepe Sancho, muy bien.
Pepe Sancho no ha hecho teatro ni nada.
Sí, también ha hecho teatro. Pero Javi ya está otras cosas.
No, estoy mirando. Estaba poniendo la
Javi,
foto de la persona.
Exacto. Estaba haciendo una labor de investigación para ver quién es la mujer de Pepe Sancho.
Claro, para decir
cuáles son sus gustos.
Bien,
Adri, tú debes buscar cosas en el móvil en vez de estar escuchando lo que
dice. No, lo estaba escuchando, mira.
Pero no funciona. Me ha dado el móvil, pero no funciona.
Bueno, tengo que decir que Pepe Sancho tiene buen gusto. Tiene buen gusto para las mujeres.
Sí. Pero búscame bien la foto. Esto no. Esto es. ¿Anda, pues?
Bueno, claro, el que hace teatro. Está mirando otras cosas.
Oye,
es una mujer atractiva, digamos eso, ya está, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, ha mejorado, o sea...
Ha ganado puntos nuestro valenciano ilustre.
Que María Jiménez, yo, es una persona que me cae muy bien y que etcétera, etcétera, pero bueno...
Reyes Monforte.
Pero bien. Sí, bien. Sí.
Interesante, algo más que añadir del valenciano ilustre.
Bien, bien.
Que ahora sus cojones. O sea, ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Aunque te sé, yo me muero.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, y después de este homenaje a Pepe Sancho, vamos a pasar a otra de las secciones más afamadas de este programa. Otra de las que llevo yo, se ve que todas las secciones buenas
son... Yo solo digo una cosa, todas las secciones de este programa, según tu opinión, son afamadas. Todas.
Pero los medios lo contrastan, mira
los
Mario
medios.
Picasso, mira... No hay más medios.
LGM y todas esas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, hoy vuelve un clásico a la no recomendación de Cómo está el patio, porque recordemos que... La gente recomienda películas, yo recomiendo películas que no tenéis que ir a ver porque os ahorraréis un dinero y las ganas de vomitar.
Y ganaréis tiempo, ¿no?
Y sobre también todo el tiempo. La película de esta semana que no tenéis que ver es un clásico, vuelve Almodóvar, introducing Los amantes pasajeros. Bueno, pues como bien sabéis, el director es el ilustrísimo Pedro Almodóvar. El género es la comedia y aquí acaba la gracia, ya está. Ese es el chiste de la película, que sea comedia. Cuenta con un gran elenco de actores, que a mí no me gusta ninguno, todavía se ha dicho. Está Paz Vega, bueno, esta sí me gusta. Penélope Cruz, bueno, esta también me gusta. Antonio Banderas, bueno, de este no tengo quejas. De Blanca Suárez tampoco tengo quejas. También está Javier Cámara, que bajo ha caído Javier Cámara, todo se ha dicho. Sí. Lola Dueñas, que no sé quién es. Y Hugo Silva, que también me cae muy mal. Estos son los actores, no sé si ha quedado claro.
Sí, bueno, más o menos, parecen buenos.
Sí, son buenos, la película es mala. Bueno, la distribuye Warner y es producida por El Deseo, bla, bla, bla. Se estrena el 8 de marzo, bla, bla, bla. Y os voy a decir primero la sinopsis de la película y luego pasaré a hacer mi propia sinopsis, como es habitual. La sinopsis de esta película es: un grupo de personajes variopintos viven en una situación de riesgo dentro de un avión que se dirige a México DF. La indefensión ante el peligro provoca una catarsis generalizada que acaba convirtiéndose en el mejor modo de escapar a la idea de la muerte. Esta catarsis, desarrollada en tono de comedia desaforada y moral, llena el tiempo de confesiones imprevisibles que les ayudan a olvidar la angustia del momento y a enfrentarse al mayor de los peligros, el que cada uno lleva dentro de sí mismo. Hasta ahora parece un rollo, y lo es. Pero ahora viene lo bueno, que es mi sinopsis. Mi sinopsis es, nada, cuatro palabras: tetas, culos, transexuales, gays y divas de la muerte de un avión. Ah, y un musical. Por favor, Ramiro, ponnos el tráiler.
Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ravelasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito.
Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema.
Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra.
Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos viviendo por olvidar.
¿Qué le habéis puesto a este cóctel?
Una sobredosis de mescalinas.
Bueno, espero que os haya quedado claro la película que no tenéis que ver. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de series. Y es que se ha publicado un curioso estudio que dice así: The Walking Dead es el programa con más muertos de la televisión. Por si no lo sabíais ya, Walking Dead va de muertos, lógicamente. La serie cuenta con una media de 38 muertos por episodio. Pero claro, aquí cuentan los zombies.
Eso es trampa, ¿no?
Exacto, podríamos entrar en el dilema de si cuenta o no cuenta. Aquí los han contado.
Casi ponen muertos, no matados.
No, ponen muertos. No, matan a los zombies, o sea. Matan. Que no sé si me explico.
Están muertos.
Pero ya eso están muertos. Exacto. Pero bueno, esto.
Pero si andan, no deberían contar. Digo yo.
Hay un dilema aquí que no...
Es que está bien. ¿Cómo es la noticia? Porque es que los matan
cuenta
a los muertos...
con una media de 38 muertos. Es decir, que...
Muertos.
Ponen muertos, pero la realidad es que es muertes, porque dicen... Luego te saca la estadística con las armas y todo. Es decir, este estudio lo hace... Me hace mucha gracia porque lo hace una funeral. La funeral se llama Funeral Wise. Una funeral se dedica a esto en vez de enterrar a la gente, pero bueno. Dice que esto, que el programa con más muertos de la televisión... es esta, Walking Dead, y le sigue una que no conozco de nada, que es Strike Back, con 26, y Revolution, con una media de 11 por capítulo. Además, como bien decía, el estudio analiza también cómo son el 44% de las muertes en televisión han sido causadas por armas de fuego y el 19% por cuchillos. No lo sé, yo veo normal que en una serie de zombies hayan muertos.
No, pero si se refiere a matar...
A matar, desde luego.
Ya no entremos en los tecnicismos, sino que una persona coja y de verdad se produzca un disparo y mate a alguien.
Es que si no saldría más de media, porque en The Walking Dead, en un capítulo con un poco de zombies, ya tienes 50 o 60.
Sí, pero hay capítulos muy rollazos.
Sí, exacto. Luego hay capítulos rollazos que no sabe ninguno.
Se compensarán.
Yo creo que estos no han visto las series de Chuck Norris ni cosas así.
No, pero ahí está lo curioso. En las series de Chuck Norris y el equipo A, por ejemplo, no moría nadie. Habían hostias como panes, pero nunca moría nadie.
Acababan así como muy rotos en el suelo, así, muy noqueados. Y...
Les faltaba algún ojo y esas cosas.
Claro, pero bueno, estaban vivos. No morían.
Se caía el helicóptero de una distancia de 500 metros, pero ahí no moría nadie.
Y creo que en Rambo, me parece que muere una persona, puede ser. Un tipo en el helicóptero. Y creo que no muere nadie más en Rambo 1.
Yo sí que
1.
Recuerdo una escena de Hot Shots,
sí,
donde contabilizan los muertos y dicen que tienen el récord de muertos.
Sí.
Hay un marcador.
Sí, hay un marcador en plan...
Charlie Sheen matando gente.
y sale más sangrienta que Terminator, más sangrienta que Rambo, la película más sangrienta de la historia. Es la mejor escena de la película, ya está.
Sí. Bueno, sí, por decirlo de alguna manera, eso es lo mejor. Porque Hot Shots es tela también.
El actor también es tela también.
Sí.
Tiene varios problemas alcohólicos, pero bueno, eso no es...
Varios.
Tiene varios, pero eso no es lo que estamos hablando de Walking Dead, y creo que... Ah, bueno, para los que sean fan, ya han renovado para una temporada más, ya lo acaban de confirmar, así que tenemos por lo menos otra temporada más de Walking Dead, que bueno, no está siendo mala temporada, pero tiene capítulos como un poco lights, ¿no?
Bueno, va bien, yo creo. O sea, es mejor que La Granja. Si estamos ya de tecnicismo para que no haya
visto... ¿Y Splash?
¿Y que Splash, exacto?
¿Splash?
Que ayer se estrenó. Vamos a hablar un poco de Splash.
Nos hemos metido en Splash, vale. Es el programa más patético que he visto en mucho tiempo. O sea, vi el salto de Falete y me parece un salto ridículo al máximo.
¿Hizo
o sea,
bomba?
No.
¿Qué puntuación tuvo del jurado?
Pues no recuerdo, pero suspendió.
Es que yo no vi el programa. No.
Si se fue. Si todo el mundo estaba esperando el salto de Falete...
¿Se fue? ¿Por el fondo de la piscina o qué?
Se hundió, luego no
fue. No, les obligan a saltar cuando se van, le dicen salta. Sí. Pero bueno, que todo el mundo esperando el salto de Falete y hizo un clavo. O sea, se acercó, pegó un salto y ¡pum! ¡Hala, para adentro! Ya está, ni una vuelta, ni un tirabuzón, ni un...
¿Cuál es el objetivo de ese programa?
¿Romperse alguna costilla o algo?
El objetivo... Es que veas a alguien que se haga daño. No, a ver, el objetivo en teoría es hacer el mejor salto.
Ya, pero el morbo de ese programa es ver cómo alguien se hace daño.
Sí, o sea, es que tenemos Gandía Shore, que el objetivo es ver cómo una persona con una neurona puede andar. Tenemos Gran Hermano, que el objetivo es ver personas con una neurona pueden convivir. ¿Cuál es el objetivo de Splash?
Pues ver que personas famosas con una o dos neuronas
pueden tirarse
a la piscina.
Muy bien.
Pero bueno, es que hubo saltos muy ridículos. Y luego hubo saltos bastante buenos que dices, bueno, esta persona y tal.
¿Podemos decir que Splash puede superar el récord de muertos por programa de Walking Dead o no?
Pues es una posibilidad, ¿eh?
Bueno, de momento hay que decir que tuvo más de 4 millones de espectadores y un 26% de share.
Sí, hombre.
Ahí es nada.
Madre mía.
Pero todos esperando que alguien se hiciera daño, ¿eh?
Esto demuestra que este país con una sola neurona se puede ver la
cosa. Hombre, también está el morbo de ver a los famosos medio en pelotas. Entonces es un poco de... El bañador, tal, no sé.
Estaba
cuánto.
Estaba deseando ver a Falete.
A ver, Falete, ¿con qué se va a vestir, no?
Pero pues... iba con neopreno, ¿no? Porque yo lo vi en las promos y iba con neopreno.
Claro. Yo también lo vi en las promos y digo, bueno, por lo menos aquí se desvelará la gran duda de si es hombre o mujer. Pero tampoco no me quedó claro.
A ver, que no es duda, que es pues, hombre.
Es hombre, ¿estás seguro?
Es que es hombre.
Sí, seguro. Pues yo no lo he tenido claro nunca. Ahora me lo has despejado. Ya.
Oye, ten cuidado, ¿eh? Cuando vayas por ahí por las noches, si tienes esas dudas.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de...
De eso.
No, sí, de eso. Sí, a ver, sí. No soy muy partícipe de estar presentando yo, tener que hacerme esto a mí, pero bueno.
Pues yo te lo presento. Vamos a hablar de tus próximas noches.
Yo no voy a presentar esta sección, obviamente, así que te lo dejo a ti, Javi.
Bueno, pues vamos a encargarnos otra vez, como no, de la gran sección de este programa, la maravillosa sección de Adri Busca Novia. Que es la sección estrella, esta sí que es la sección estrella.
Por eso lo guardamos para el final, para que haya emoción.
Final, pues el caramelito, ¿no? El caramelito de después, ya el estamos. Postre dulce.
Tenemos a todas las chicas esperando.
Claro.
Ya hablaremos
sí,
de Adri,
sí.
Nos explicarán alguna cosa más de su vida.
Aunque últimamente está muy monopolizada, ¿no?
¿Por quién? ¿Por quién?
Con esta mujer que envía mails.
¿Cómo se llama?
Se llama Laia.
Ostras, Laia.
Ha dicho que desea que no trascendamos más su apellido, así que vamos a dejar ahí Laia.
Laia, llámanos.
Nos ha vuelto a comunicar.
Está muy
con nosotros.
Interesada por lo que veo.
Y se queja. Tiene. No voy a leer el mail entero porque.
¿Puedo pedirte que lo leas? Es que.
No. No voy a leerlo entero. Voy a decirte más o menos la idea general. Más
Hombre,
o menos.
Léelo a Javi, no cuesta nada.
¿Quieres que te lo lea entero?
Sí, por favor.
Bueno, va. Hola a todos, perdón por las horas. Lo envié ya tarde. No sé, las 11, tampoco es tan tarde. Estoy encantada de haberme convertido en la protagonista de vuestra sección. La protagonista es Adri.
El protagonista,
pero va.
Acuetemos.
Aunque parece que Adri es el que menos entusiasmado está. Y no quiere forzar la situación ni gastar todo vuestro tiempo. Eso sí, si no os molesta, me gustaría que no ofendierais mi apellido, que es lo que he comentado antes. Y preferiría permanecer en anonimato. Aunque ya da un poco igual, porque la verdad es que da igual, porque lo hemos dicho muchas
veces. A partir de ahora, Laia, eres L.
L.
Me gusta.
La señorita L sigue diciendo que le podría reconocer a alguien muy cercano, que no sabemos quién será.
Espero que no sea su
nombre. Y que no tenía ni idea de que podía vernos por la webcam, que, bueno, entrando por la página web de Radio Manises, puede vernos por webcam y ahora mismo estará viendo al increíble nuevo presentador de Pega, que es su pretendiente. Y nada, que dice que te contestará a ti personalmente. Bueno, esto es lo que ha comentado.
Bueno, yo no estoy muy puesto, pero Ramiro explica un poco cómo nos pueden ver por la webcam. Bueno, para que, es solamente para que vean que yo ofrezco mi imagen. Espero un poco de reciprocidad.
Para todas aquellas personas que nos escuchen por Radio Manises, pueden acudir a la página web de esta emisora, www.radiomanises.es, y arriba a la izquierda hay una opción que pone webcam y chat. Le dan ahí y saldrá una pantallita, y después de esperar unos 10 segundos, después de estos jadeos, verán la imagen de quien esté en ese momento en el locutorio, ahora mismo Adri y Javi.
Y después de enseñarle cómo hacerlo, cómo poder verte...
¿Puedo hacer una pequeña réplica a L, a la señorita L?
Yo preferiría pasar esto y luego, si tienes tiempo, te hacemos la réplica.
Vale. Oye, vas tú.
O sea, vamos a lo importante. Porque hay que darle datos. Aparte de poder verte, hay cosas que no pude ver y que necesitaría saber también, ¿no?
Por ejemplo, tu cuenta corriente.
Por ejemplo, probablemente sí. O el tamaño de tu pene.
¿Cómo?
Nos hemos bajado una aplicación... ya hablamos la semana pasada sobre ella. En realidad esta es una bastante cutrona, pero hace la misma función, que se llama Penny Size Calculator. Y vamos a, con solo poner tu dedo índice, vamos a poder comprobar, es un dato muy importante para la señorita L.
No, lo importante es saber si el pene, el tamaño del pene es en estado flácido o en erección.
Hombre, yo intuyo por los datos que da que será en erección.
No sé.
Porque a mí me sale un tamaño de 39, no creo. No creo que...
Perdón, Javi.
No creo que eso flácido pueda... Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el proceso.
Tú sabrás, chaval.
No estoy seguro de querer hacerlo, ¿eh? Pero bueno,
tienes que dejar solo la parte delantera del dedo índice.
Atención, que Adri acerca
Yo te lo voy a decir. Aquí está.
Está ahora dejando su huella de aquí.
Adelante, aquí está. Suelta. Y eso has tirado muy para arriba ahora, ¿eh?
Eso es muy fiable.
Te ahí picarón. Vamos a darle al botón de calculate.
Está calculando el tamaño del pene de Adri ahora mismo.
un proceso largo, un segundo.
¿Largo?
Bueno, el proceso, porque el tamaño tampoco ha salido muy largo. Pero, bueno, el proceso...
A ver, sorpréndenos.
13,67 centímetros.
Bueno, la media nacional.
Yo intuyo que esté un margen de error de unos 6 centímetros o 7, ¿no?
Pues tenés,
por arriba y por abajo.
No, por arriba, por supuesto.
Hombre, si fuese para abajo sería ridículo. Pero, bueno, dicen que la media española está en 14, así que podemos decir que es un pen estándar. Para que ya se haga una idea, las pretendientas, no solo la señorita L, sino el resto, porque igual ahora empiezan a llamar más.
de sus prestaciones ya no vamos a decir nada. Tendrán que comprobarlo.
Claro, puede ser muy grande, muy pequeño, pero ya el manejo no te lo podemos enseñar.
No.
O sea, ya hemos dejado...
Hay que arriesgarse y comprobarlo.
Bueno, un estándar.
Si es de cierto eso, yo creo que hay un margen de error, ya lo he comentado antes, pero bueno... ¿tienes algo más que añadir, Javi?
No, yo creo que bueno, eso es todo, ¿no?
Vamos a recordar el mail para... Tendrías que recordarlo tú, pero lo voy a hacer yo. Para todas las interesadas en mi tamaño, es adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. Y ahí espero tanto a la señorita L como a todas las que vengan. Y nada, pues un saludo para la señorita L, que no estoy... descontento ni...
Voy a decir una cosa antes de terminar el programa, que yo quiero decir que esta mujer, te estamos dando datos, estamos dando incluso el dato de...
Muy importante.
Un dato muy importante, como es el tamaño del miembro viril, que sabemos que ya está.
Que es muy importante, lo vas a saber antes de bajarle los pantalones,
que es una cosa
que muchas chicas querrían saber, porque se ahorrarían muchos disgustos.
Claro, por eso. O sea, que necesitamos saber más datos de la señorita
Sí, yo también opino lo mismo. No sé, alguna descripción física, aunque sea por escrito.
Sí, un poco de saber, a ver, por dónde nos andamos.
Bueno, yo creo que con esto ya podemos despedir el programa, que nos han dado ya las 11 pasadas. Bueno, pues nos vamos a despedir. Antes de nada, hacer el juicio de valor que habíamos dicho... Al principio, ¿cómo has visto tú
Un 13.
No hablo del tamaño, sino hablo de la presentación.
Noticia de última hora.
A ver, que Javi tiene primicia.
Que nos manda José Manuel, dice que acaba de fallecer Chávez.
Es posible.
Es posible porque es posible. Ayer salió la noticia de que estaba bastante mal.
Hoy mismo se habían reunido el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el gobierno y con los gobernadores, y estaba comentando que Chávez había empeorado mucho en las últimas horas. Y bueno, pues esa noticia que nos envía José Manuel se puede confirmar, pues hoy miércoles 5 de marzo a las... Bueno, hoy martes, perdón, para la gente que nos escucha en Radio Manises, a las 11:03, pues esa noticia que... Tendremos que confirmar en las próximas horas sobre la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Pues supongo que lo vendremos ahora viendo ahora en todos los informativos, así que... Pero bueno, nosotros vamos a despedirnos, que ya se nos ha pasado la hora, como bien decía, pero quiero así rápidamente que os apareciera la presentación de este Paz Padilla.
Bien, bien.
¿Bien?
Positiva.
Positiva, una nota.
Mejor que la anterior.
Mejor que la anterior, desde luego.
Progresa adecuadamente.
Pero el PEA, ¿no? Un PEA.
Un 8, va.
Va, un 8. Yo me quedo con mis 19.
¿Sobre qué?
Sobre 10. Ah.
Yo me quedo con mis 19 y bueno, pues nada. Javier Calderón, un placer que estés aquí.
Igualmente.
Ramiro, lo mismo.
Igualmente, un placer, como siempre.
Gracias por ayudarnos a llevar este programa. Y me despido yo, Adrián Correcher. Un saludo a todos los oyentes de todas las radios que nos seguís. Pasadlo bien, muy, muy buena semana.
Qué borrachera que asustes al mar, que no me quieras dejar validar. Menuda gata, menudo patán, no tengo resaca, qué barbaridad.